Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles de fieles siguen pasando por la Basílica de San Pedro para dar el último adiós a Benedicto XVI. Allí se encuentra José Luis Concejero.
Ahora, es ahora cuando más gente está llegando hasta esta Basílica de San Pedro, la Vía de la Conciliazione, precisamente, que une Roma con la Ciudad del Vaticano. Es un reguero constante de personas que llegan hasta aquí para despedir al Papa Benedicto XVI. Lo hacen en orden, respetando las vallas de seguridad y con la solemnidad que les lleva a vivir uno de los momentos más especiales de la historia.
Solamente hemos venido una vez, tampoco podemos comparar, pero mucha más gente, sí, sí, sí. Estamos de vacaciones nosotros, ha sido coincidencia, pero vamos a ver el ambiente un poquito.
Ahora, con toda seguridad, esta Basílica de San Pedro está siendo uno de los monumentos más fotografiados de todo el mundo. Instantáneas para el recuerdo en estas primeras horas en las que ya se puede visitar los restos del Papa Benedicto XVI.
Ya está disponible, por cierto, el primero de los 6 episodios del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, donde se repasa su niñez, la influencia en la guerra, su papel como mano derecha de Juan Pablo II y sus últimos años como Papa Emérito. Lo puedes escuchar en COPE. En Herrera en COPE, los fósforos han recordado los viajes que el Papa Benedicto XVI realizó a España durante su pontificado: Valencia, Barcelona, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid y en Santiago de Compostela. Francisco le recuerda como un papa cercano.
Bueno, lo fui a ver en Valencia, la Jornada Mundial de las Familias, también en Santiago, cuando vino aquí a Galicia, llamo desde Galicia. Y bueno, muy, muy caluroso su forma de hablar, su forma de saludar, su forma de dirigirse a la gente.
Hoy también estamos pendientes de todas las medidas que entran en vigor, como el paquete de medidas de ayuda a los hipotecados vulnerables, pactado entre gobierno y banca. Se calcula que afectará a 1 millón de personas, Susana Moneo.
En España hay 3,7 millones de hipotecas variables y, por tanto, referenciadas al Euribor, actualmente al 3%, el más alto desde 2008. Los vulnerables, los hogares vulnerables, podrán acogerse a las ayudas pactadas entre el gobierno y la banca, que contemplan alargamiento del periodo de pagos y reducción de intereses. Pero no va a ser igual de beneficioso para todos. A la mayor parte de la clase media le puede salir caro. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Vuelvo al ejemplo de los 100.000 euros a 25 años. Por cada año que alargue la hipoteca, le va a suponer un incremento de más de 2.000 euros.
La rebaja de intereses solo es aplicable a quienes ingresan menos de 25.000 euros.
Uno de cada 4 hombres vive con obesidad en España. Las celebraciones navideñas son una época complicada para las personas que sufren trastornos alimenticios. Carmen Lavallén.
Pese a haberse dejado 100 kilos en varias operaciones de reducción de estómago, Federico Moya considera su relación con la comida como una carrera de fondo. Tiene cuidado siempre, también en Navidad.
Yo me escudé o yo me refugié en la comida. Y al final todo lo basamos en la comida. Además es que estamos en una sociedad que todo lo bueno, lo malo y lo regular lo celebramos delante de una mesa.
El miedo a perder el control y a la ganancia de peso es moneda corriente para quienes viven con obesidad. Irene Bretón es endocrino.
Esas personas saben porque tienen más tendencia a ganar peso que otras. Entonces eso produce una gran ansiedad. Hay veces que ansiedad anticipatoria, es decir, yo no sé qué voy a hacer estos días para poderlo controlar. Eso es lo que más vemos.
Evitarlo pasa por compensar unas comidas copiosas por otras más frugales y por aumentar la actividad física.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Acaba de concluir la segunda etapa del Dakar de motos, Bruno Casar.
Sí, ya tenemos un español en meta, Joan Barreda, en esa etapa en motos que acaba de terminar, y también seguimos pendientes de Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que le ha ido bastante bien a Joan Barreda en la etapa de hoy. Ha terminado en la quinta posición. La etapa ha sido, esta segunda etapa del Dakar, ha sido para Klein, una etapa disputada entre cañones y con un terreno pedregoso. Segundo Host, tercero Price. En la general es cuarto Joan Barreda, a 4 minutos del líder Klein. Y por cierto, Carlos Sainz en el kilómetro 230 estaba sexto, pero lo importante es que solo perdía 1 minuto y 20 segundos con uno de sus grandes rivales a la tilla y además abriendo pista.
Gracias, Carlos. En fútbol, los equipos preparan los 16avos de la Copa del Rey, que van a arrancar mañana con 7 partidos. Destaca a las 9 de la noche el cacereño Real Madrid. A esta hora, última sesión de los de Ancelotti con noticia en las gradas, Melchor Ruiz.
Segundo entrenamiento de este recién estrenado 2023 del Real Madrid y último antes de medirse mañana en la Copa al cacereño. Sesión que está teniendo lugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano, absolutamente lleno para presenciar esta sesión, con numerosos niños que están disfrutando de este partido que ha organizado Carlo Ancelotti entre titulares y menos habituales. Una sesión en la que no está Thibaut Courtois, en la que no está Carvajal y tampoco Mariano, y en la que están Arribas y Luis López, los canteranos del Real Madrid. A la conclusión de la sesión, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Gracias, Mel. Y anotamos la derrota de Rafa Nadal en su último partido antes del Open de Australia en tres sets ante Alex de Miñaur en la United Cup, de la que, recuerdo, España ya está eliminada.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 5, camino de las 12 y 6, una hora menos en Canarias. Aunque ayer entrase en vigor la bajada del IVA de algunos alimentos, hoy llega el primer día de apertura de supermercados y tiendas de alimentación con nuevos precios. Claro, yo pregunto a esta hora en Herrera en COPE, ¿lo están notando los consumidores? ¿El nuevo año y la subida del coste de los alimentos se ha comido esa reducción? Bueno, pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí, como te digo, en Herrera, en COPE. Sofía Huera, buenas tardes y feliz año.
Gracias, igualmente, John. Feliz año también para ti.
Bueno, a ti no creo que te haya dado tiempo, como a mí, a hacer la compra, porque estamos aquí desde primera hora de la mañana.
Así es, así es. Y déjame que no pasen dos o tres días, que toca comer sobras, ¿no?
Bueno, no lo dudes. Yo tengo sobra, vamos. Bueno, por resumir lo más destacado de esta medida, ya sabes que se elimina el IVA súper reducido de los productos de primera necesidad. Vamos a ver. Hoy, en teoría, no tienes por qué estar pagando el IVA ni de la leche, ni del queso, ni del pan, ni de los huevos, ni de las frutas, ni de las verduras, ni de las legumbres o de las harinas, entre otros productos. Productos que hasta este fin de semana, por cierto, tributaban, recordemos, al 4% y ya hoy no tributan. Pascual Claramonte, compañero, está en una panadería en Valencia. Pascual, lo mismo dicho, feliz año, ¿y cómo está la cosa por ahí?
Feliz año, John, Sofía. Pues, ¿cómo está la cosa por aquí? Pues la barra de pan, por ejemplo, ¿no?, que es lo que más nos puede preocupar. Estamos en el horno San Antonio, en el mercado central de Valencia, en una de sus calles centrales. Pues la barra de pan nos costaba un euro hasta la semana pasada y hoy ya podemos ver en las etiquetas ese nuevo precio, 96 céntimos. Por lo que sí que se nota, es cierto, que por lo que nos dicen durante la mañana, muchos desconocen todavía esa medida, pero estas horas, como te imaginarás, han sido un poco ajetreadas para la gente que está trabajando en este puesto. Ha sido momento para imprimir, como decía, etiquetas casi a contrarreloj, para cambiar un poco también el muestrario, y todo ello nos lo va a contar mejor, en este caso, Diego Granero, que es el gerente del horno San Antonio aquí en el mercado central de Valencia. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a horno San Antonio.
Han sido unas horas, unos días de mucha intensidad, me decías.
La verdad es que después de la campaña navideña hemos pasado prácticamente en dos días a tener que imprimir etiquetas nuevas, cambiar los programas y un poquito, pues, todo lo que es el display para acomodarnos a lo que es la nueva normativa, sí.
Mucho trabajo. Imagino que se os ha encarecido el coste de todo porque, bueno, ha subido la luz, las harinas, otras materias primas. ¿De cuándo estamos hablando?
Pues mira, este año hemos tenido una subida de 6 veces, nos ha subido la harina este año. Algunas de ellas, incluso la misma semana, 2 veces. Y la mitad, casi siempre hemos tenido que asumir nosotros el coste.
Madre mía.
Con que te diga eso, pues, exacto.
¿Y eso lo habéis repercutido a, pues, por ejemplo, productos navideños que se compran mucho, el roscón que está aquí a la vuelta de la esquina el Día de Reyes?
Mira, realmente lo hemos repercutido en lo que es el pan. El resto de productos, lo que encarece realmente es la mano de obra, lo que encarece son el combustible. Hemos pasado de tener una factura de 2.000 euros mensuales a tener que pagar 8.000. Eso es lo que está repercutiendo en los precios. El pan, hemos bajado pues 4 céntimos.
La verdad es que es una barbaridad las subidas que habéis tenido que sufrir, porque es que además, insistimos, que para hacer pan no queda otra que gastar todo eso que ha mencionado. Se suele decir aquello de cuando llega un niño que llega con un pan debajo del brazo. Este 2023, vosotros que sois los que estáis al pie de la calle y que estáis viendo y palpando la realidad, porque yo oigo a muchos economistas, oigo que todo esto iba a ser horroroso, que no iba a gastar nadie nada, pero resulta que Navidades han abatido todos los récords. Pero claro, luego está el día a día, está la verdad. ¿Vosotros cómo lo notáis?
Yo creo que este año va a venir el niño con medio pan debajo del brazo, con alguna pulguita, porque no sé si un pan entero va a poder llegar a ser, la verdad es que sí.
Bueno.
Intentaremos por lo menos sobrellevarlo con esa sonrisa que tú esgrimías y que se notaba a través de las ondas, que siempre es bueno que los comerciantes, que nuestros comerciantes, que los que están a pie de calle, pues no pierdan esa esperanza, porque fíjate que las pasan canutas, fíjate que están teniendo unas subidas de precio brutales, y luego al final, pues fíjate, hablamos de un descuento del IVA, pero es que es irrisorio comparado con lo que ellos se gastan, ¿no? Gracias a ambos, gracias a Pascual Claramonte por haber estado con nosotros. Pascual, píllate un pan rico, ya que si eso y... de Valencia aquí, un poco lejos, pero bueno, seguro que te traen un pan para que puedas aguantar, ¿vale?
Muchas gracias y buen día.
Gracias y un abrazo. Bueno, vamos a ver, hemos hablado del IVA que desaparece en estos productos de primera necesidad, pero claro, la pregunta, Sofía, es ¿cuánto nos ahorramos en ellos? ¿Cuánto supone?
Claro, nos ha contado, por ejemplo, que en esta barra de pan de este establecimiento son 4 céntimos menos. Pero vamos con más ejemplos. Una docena de huevos de casi 3 euros, pues unos 12 céntimos. En un litro de leche, poco más de 1 o 2 céntimos. Un kilo de judías verdes nos tiene que costar aproximadamente 18 céntimos menos, y unos 11 menos nos tiene que costar un kilo de tomates. En el caso de la fruta, por ejemplo, un kilo de plátanos van a ser unos 11 céntimos menos y unos 15 menos pagaremos en un kilo de naranjas.
Bueno, además de estos productos de primera necesidad, hay otros dos que también los podemos encontrar hoy más baratos en las estanterías del supermercado. Fíjate, son la pasta, por un lado, y el aceite, que pasan de un IVA del 10 a un 5%. Y esto, en el caso del aceite, supone de media entre 20 y 25 centímetros de ahorro por cada litro. Sin embargo, la carne, el pescado, productos frescos más caros en nuestra cesta de la compra, no bajan de precio con este cambio de año. Se han quedado fuera de la baja del IVA y esto no sé qué tal estará sentando los compradores, pero vamos, esto es una pregunta retórica porque me imagino que mal. Hemos estado en Valencia y ahora nos vamos a ir hasta La Coruña, en el mercado de la Plaza de Lugo. Está Noela Bao. Noela, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, John.
Feliz año.
Feliz año.
Bueno, ¿qué tal por ahí, por Lugo, en la Plaza de Lugo? ¿Ha salido la gente a comprar?
Pues empieza ahora a llegar la clientela, se nota que estamos un poquito más perezosos y empachados de fin de año. Yo estoy en la planta última, que es la de frutas, verduras, pan y queso, precisamente. Aquí es donde se espera que se note precisamente esta reducción del IVA. Hemos preguntado a los clientes que han venido por aquí, bueno, algunos nos han dicho que nada de nada, que lo mismo que el otro día. Otros, pues que por 5 euros se llevaban champiñones y un montón de hortalizas, estaban como sorprendidos. Incluso no sabían que había esta rebaja, así que vino como un regalo. Y yo no sé, ¿a este cliente qué tal?
Bien, bueno, bien. Yo creo que más o menos igual los precios que antes, ¿eh? ¿Sí? Sí, que antes de que la semana pasada y que tal son. La fruta ha subido mucho, la verdura también. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo, creo que son 4 o 5 plátanos, un racimito de uvas y unas mandarinas y son 10 euros, ¿eh? Es decir, que no ha bajado mucho.
Aquí ya hay que pagar con tarjeta siempre, ¿no?
Sí, en este caso fue efectivo, pero bueno, sí, ya hay que llevar la tarjeta, sí. Sí, sí. Pero no han bajado. Los precios siguen altos, muy altos. Pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
No hay otra cosa.
Manuel, ¿no?
Manuel, sí.
Bueno, Manuel, cliente habitual de la Plaza de Lugo, de este mercado céntrico de A Coruña, donde hoy, por cierto, bueno, estamos a medio gas, pero también hay que tener en cuenta que es un mercado muy volcado en el pescado. Hoy no hay lonja, claro. Y la mayoría de las pescaderías están cerradas, así que, bueno, la clientela suele venir de martes a viernes, sobre todo. Sí cogíamos uno de los puestos abiertos y, claro, nos decía la pescadera, nos decía Puri, que es una pena que no se aproveche para bajar el IVA también en el pescado, de lo que les cuesta lo que compran en la lonja a lo que venden finalmente, pues entre el 10% de IVA y como un 3% que tienen que pagar por tasas portuarias, es un 13% más. Con lo cual, claro, la gente se queja de que el pescado está caro, pero no puede repercutir más y al final quien vive de él es quien menos lo nota.
Claro, es que al quedarse fuera esa rebaja tanto del pescado como de la carne se nota porque son alimentos que, fijaos, en el último año han subido de media más de un 11%. Claro. Y incluso con el pescado se había especulado. Yo no sé, Noela, si eso quizá ha provocado más enfado en el sector, siendo un producto de primera necesidad que debería estar en la dieta, bueno, pues básica de cualquier consumidor, ¿no?
pues fíjate, la lonja de A Coruña, de hecho, estaban muy enfadados también, porque era algo que habían pedido a las distintas autoridades, que se pudiese compensar de alguna forma y promover este consumo de pescado. Aquí, ya sabes, pescado fresco, la lonja de A Coruña es la que más vende de toda España, y al final están teniendo problemas varios, como reducción de cuotas, como pues esas decisiones europeas que no hacen más que pues impedir un poco ese trabajo. Esa ayuda sí que la esperaban y no la han tenido, con lo cual, bueno, pues ese agravio comparativo no lo entienden. Claro. Y sobre todo cuando en una dieta saludable, pues la carne o el pescado, y en este caso el pescado fresco, pues tendría que valorarse de una forma pues lógica.
Pues gracias, Noela Abao. Feliz año a todos vosotros.
Igualmente, equipo.
Y un besito muy grande. Por cierto, que es que ha dicho Noela una cosa, que es que en las zonas de pesca, y por lo menos en el norte, los lunes no suele estar abiertas ni las pescaderías tampoco, ¿eh? O sea, que es algo que por eso ella tenía que hacer esa cábala de cuánto podría estar hoy el pescado, teniendo en cuenta que sucede eso, ¿no? Como decíamos al comienzo de esta reducción o eliminación del IVA, en algunos alimentos entró en vigor ayer y en principio se mantendrá hasta junio, ¿verdad, Sofía?
Sí, siempre y cuando la inflación subyacente se mantenga por encima del 5,5%, que era una de las letra pequeña que nos encontrábamos en el boletín oficial del Estado cuando se publicó este decreto. En el dato adelantado del IPC que conocíamos el viernes, es así, esa inflación subyacente se sitúa en el 6,9%, pero es que hay previsiones, John, de distintas casas de análisis económico que hablan de que esta podría estar por debajo de ese nivel del 5,5 antes, como por ejemplo la Fundación de Cajas de Ahorro habla de que esto podría ser así en febrero. Vaya, que igual esto nos dura dos meses. En principio durará seis, pero nunca se sabe, todo dependerá de esa inflación subyacente.
Bueno, pues vamos a averiguar cómo está la situación con Paco Ramírez, que es gerente en un supermercado en Cáceres. Paco, ¿cómo tú y tu gente, cómo estáis en estos momentos de trabajo, teniendo en cuenta cómo habéis tenido el trabajo el fin de semana para actualizar referencias en las estanterías, que lleva curro?
Hola, buenos días. Pues efectivamente, porque hay que modificar los precios que estáis comentando y cambiar todas las etiquetas de todos los lineales, y eso, además del trabajo informativo, luego lleva un trabajo del personal que tiene que ir modificando todos los lineales.
Claro.
Y como además tampoco está claro, porque la medida es un poco de propaganda, porque habla de la reducción del 4 al 0 en esos productos que habéis dicho, pero el decreto también te manda al código alimentario, y el código alimentario te dice que todos los productos esos que no sean naturales, que estén modificados o manipulados, no se les rebaja el IVA. Es decir, tú puedes vender la alubia al 0%, pero la fabada, como ha sido manipulada o transformada, pues va a seguir llevando el mismo tipo de IVA.
Anda.
Claro.
En eso,
y
no
eso
nos
pasa con
percatado.
Todos los alimentos, claro.
Claro.
Entonces, porque hoy en día todos los alimentos se manipulan o se transforman.
Claro, o sea que para vosotros tiene que ser todavía más complicado.
Sí, porque
no
los puedes llamar por familia, los tienes que ir desglosando uno a uno. Mm.
Pues fíjate, estaba pensando yo ahora, Paco, hoy va a ser el día en el que cuántas cajeras van a estar diciendo aquello de espera a ver a cuánto estaba esto, vamos a comprobarlo cuando venga cada cliente, en ese momento en el cual asaltan las dudas en un primer día de bajada del IVA en algunos productos, pero como decía Paco, pues de aquella manera en algunos de ellos. Gracias por estar con nosotros, un abrazo y que vaya bien el año. ¡Feliz año!
Te decía que las cajeras no van a tener ese problema porque lo tenemos informatizado. El problema es el cliente que piensa que se lo han rebajado y al final no está rebajado.
Gracias. Un abrazo. Seguimos nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cumplir con el propósito que me voy a proponer, cuidarme mi salud.
Sí que es verdad que para el 2023 espero ser un poco menos sedentaria y hacer algo más de deporte.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es algo muy sencillo. Poder levantarme cada día, mirarme al espejo de la mañana, darle gracias a la vida por dejarme vivirla con la gente que quiero y demostrarle a los demás que lo más importante de la vida es vivirla.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día laborable de este 2023, que en la Comunidad de Madrid viene cargado de novedades, sobre todo en el transporte. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Feliz año, Jon Uriarte. ¿Cómo
estás?
Feliz
año, Gloria.
Pues mira, una de las medidas que afecta más a más madrileños es esa prohibición de circular ya por la M30 a todos los vehículos sin tarjeta medioambiental que no estén empadronados en Madrid capital. Miguel Álvarez es uno de esos conductores afectados y a la 1:50 vamos a hablar con él para que nos cuente cómo le va a cambiar su día a día a partir de ahora. Por contra, hay buenas noticias para los que utilizan el transporte público. Se mantiene este mes de enero la rebaja del 50% en los abonos, aunque a partir de febrero y hasta el mes de junio este descuento será del 60%. El abono de cercanías va a continuar siendo gratuito este año, al igual que el abono transporte para los mayores de 65 años. Felicia tiene 72 y ya lo ha adquirido.
Me parece una gran idea que el abono transporte sea gratis para los mayores de 65 años. Yo, desde luego, lo utilizo muchísimo. A veces 5 o 6 veces al día. Ahora bien, por esas cantidades irrisorias que estábamos pagando, no me importaba continuar siempre y cuando mejoraran el transporte público, que está un poco obsoleto.
Interesante la reflexión de Felicia. También hay novedades en los impuestos que vamos a pagar este año en Madrid.
Pues sí, por ejemplo, en la próxima declaración de la renta, los madrileños vamos a poder aplicar ya la deflactación del IRPF que afecta a todos los tramos y al mínimo personal y familiar. Además, tenemos una bajada de 0,5 punto en todos los tramos de la escala autonómica de este mismo impuesto. Y aunque cambiemos de año, John, el agua nos va a seguir costando lo mismo. Por octavo año consecutivo, la tarifa va a seguir estando en 1,47 euros el metro cúbico, mientras que la media nacional está en 1,97.
Todo ello en el último día de luto oficial decretado en la Comunidad de Madrid por la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, un día en el que va a hacer, por cierto, más frío en Madrid.
Pues sí, el paso de un frente frío ya nos ha dejado alguna lluvia esta madrugada, pero sobre todo lo que nos va a dejar es una bajada de los termómetros. Las máximas se van a mover en torno a los 11 grados en casi toda la región, mientras que las mínimas van a caer hasta los 4 grados en algunos puntos como Collado Villalba.
Pues mira, ahora estoy intrigado por saber cómo ha transcurrido la mañana y sobre todo cómo estamos hasta ahora en las calles y carreteras de Madrid en este lunes, primer lunes de 2023. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos algunas complicaciones, tráfico lento de entrada en la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y en la A6 a la altura del plantío y de salida en la A3 en Rivas. Esta mañana hemos tenido tráfico muy tranquilo en toda la comunidad, sin retenciones, pero eso sí, les vamos a pedir mucha precaución aún así al volante.
Gracias y feliz año.
Igualmente.
Nosotros, gracias, un beso. Nosotros te tenemos que contar una cosa. Si estás pensando en renovar tu cocina, que hoy es un día de los que dices, voy a cambiar este año la cocina. Bueno,
pero
lo que tienes que hacer...
de año nuevo, ¿a qué sí, John?
Ahí voy, porque además es que mentalmente te va a cambiar todo. Ya verás, Cocina Salve, Gloria López Navas.
Un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, porque ya sabéis que Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Pide presupuesto sin compromiso, bien llamando al 91 88 43 960, 91 88 43 960, o entrando en su página web en cocinasalve.com. Si prefieres acercarte a su tienda, ya sabes que están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, no nos cansamos de decirlo, un clásico en Madrid.
¿Sabes que llevamos 23 años de este 2021, pero dicen que ha sido la mejor nochevieja del siglo?
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16. Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Así que no te quedes sin probar nuestra lubina superior por 9 euros el kilo. Con Aromas, esta Navidad la vas a saborear.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate, te decía que en este siglo XXI llevamos solamente 23 años, ¿verdad? Pues bueno, pero aún así son muchos, 2 décadas largas. Bueno, pues la mejor Nochevieja del siglo, así califican los empresarios del ocio nocturno de Madrid a la que ha sido esta Nochevieja, la primera que se celebra sin restricciones en los últimos 3 años. Gloria López Naval, se notaba además, ¿eh?
Fíjate, John, cerca de 1 millón de personas ha pasado esta primera noche del año en los 1.500 locales de ocio de toda la Comunidad de Madrid. El 50% de las discotecas y salas de fiesta ha llegado a poner el cartel de no hay billetes en sus entradas, con un incremento de la actividad económica superior al 10%.
Contento, me imagino, aunque cansado estará Vicente Pizcueta, portavoz Noche Madrid. Vicente, ¿no es así?
Bueno, pues la verdad es que siempre cuando el trabajo lo provoca los buenos resultados o da buenos resultados, después de 3 años tan duros en los que ha habido que darlo todo y por desgracia prácticamente para resistir, yo creo que por fin 2022 ha ido de menos a más. Acordémonos que por estas fechas del año pasado estábamos aún todos asustados por la Omicron. Y bueno, yo creo que afortunadamente se cierra un ciclo que ni en nuestras perspectivas más optimistas hubiéramos podido imaginar.
Y luego a nivel de público habéis cifrado en más de 500.000 personas las que seguían de fiesta a las 5 de la mañana en la Comunidad de Madrid. La ampliación de los horarios, esas 2 horas extras, ha dado también buenos resultados, ¿no, Vicente?
Bueno, era algo que veníamos históricamente planteándole a la comunidad y en esta ocasión, desde el decreto que reguló en el pasado mes de abril esas ampliaciones automáticas de horario, porque ya teníamos serios problemas un poco de burocracia, porque se podían pedir los permisos, pero evidentemente pues colapsaba los servicios administrativos de muchos municipios y no funcionaba.
No llegaban a tiempo, manera, ¿no?
Claro, de esta manera lo que queda claro es que hay determinadas fechas en el año, y particularmente la Nochevieja, sin lugar a dudas, en las que, pues quieras que no, la dinámica de la celebración o el hecho de que haya como 2 partes diferenciadas, las preuvas o la celebración de las campanadas, que cada uno puede organizar en las casas rurales, en la vía pública, en las plazas del pueblo o en casa, con lo cual es la noche en la que la gente más sale más tarde de casa y evidentemente es la que también más tarde vuelven, porque hay mucho que celebrar, que hemos entrado en un año nuevo y en definitiva esto ha permitido que los flujos de público, que el uso del transporte público, que la activación de los trenes de cercanías, de tal manera que la vuelta a casa se ha producido de una manera mucho más ordenada y afortunadamente prácticamente sin incidentes graves que señalar.
Además hay que decir que la gente sale y sale, y si está cerrada las cosas se queda en la calle haciendo ruido. Quiero decir que si hablamos de tranquilidad, igual es mucho mejor, igual no, seguro es mucho mejor que estén en lugares adecuados para ello, como son los locales de ocio nocturno. También, como lo apuntabas también, la Sierra Madrileña ha vivido buena noche, ¿eh?
Sí, bueno, afortunadamente, y esto hay que siempre reivindicarlo, y nosotros como organización de toda la comunidad autónoma reclamamos que cuando hay que pensar en normativa, hay que pensar que las realidades del territorio son bien diferentes, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, igual en un pueblo de 2.000 habitantes no hay discoteca, hay un bar de copas, y hace el papel de bar de copas y de discoteca, ¿no?
Con pues lo cual... Aquí te tengo que dejar, Vicente Pizcueta, porque el tiempo se va. Es como si las uvas se nos fueran.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y estás en Herrera en COPE. Es el primer lunes de este 2023, este día 2 de enero, en el que, hombre, han pasado ya unas horas, un día y pico, pero supongo que las 12 uvas están ya más que digeridas y que el paso del año viejo al nuevo pues sea un recuerdo reciente y espero que alegre. Porque hoy es el día de hablar en el trabajo y en la calle pues sobre quién las comiste, las uvas, si seguimos la retransmisión por la radio, por la tele, por este o por aquel canal. ¿Pero qué me dirías si te digo que igual te falta una uva por comer? El debate se lo debemos a una compañera periodista, Ana Vega Pérez de Arlucea, que publica un artículo en el diario El Correo del Grupo Vocento, que esta mañana lo releía y me encontraba con esto. Las uvas comenzaron a asociarse a las campanadas de Nochevieja ya por 1892. Al principio únicamente en Madrid y entre la alta burguesía, pero se hizo popular. Y 10 años después ya se adueñaba no solo de la Puerta del Sol, sino también de otras plazas de España. Lo realmente curioso es que las uvas de la suerte no siempre fueron 12. En sus comienzos se habló de 3, de 7 o de tantas como el comensal fuera capaz de tragar durante ese toque de reloj de medianoche, y digamos que de alguna manera, si comías 3, pues eran 3 deseos, 4, pues 4. Salvo en cierto lugar donde se comían 13. La novelista coruñesa Emilia Pardo Bazán, en uno de sus textos para la revista Ilustración Artística, publicado, fíjate, el 16 de enero de 1905, habla sobre las supersticiones, confesando que al sonar las 12 del último día del año, no funda grandes esperanzas de ventura en las 13 uvas que comemos, y dice 13. Y que dijera 13 en vez de 12 no fue error, porque en 1908, unos años después, volvió a referirse a ellas con el mismo número, y también en 1912. En este caso, en un artículo para el diario cubano Diario de la Marina. Bueno, total, que decían que las 13 uvas, al dar las 12 el último día del año, era lo que había que comer. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues el diario coruñés El Noroeste también decía lo mismo, y contaba en 1911, en ese mismo periódico, a las ya consabidas 13 uvas. Lo dicho, lo mismo tienen razón, y nos falta una, estemos en Galicia o estemos en cualquier lugar del planeta. Yo, por si acaso, esta mañana me he comido la número 13. Arrancó 2023, espero que con buen pie para todos, y recorremos ya el segundo día del año, mientras el mundo, yo siento tener que hablar de esto, pero es que es una de las noticias del día y del arranque del año, también fue del cierre del año pasado, que el mundo vuelve a estar pendiente de China, al igual que hace 3 años cuando la pandemia saltó en un mercado llamado Wuhan. ¿Es humor negro o sí? Pero es una especie de regreso al futuro, futuro pasado. ¿Me explico? Con lo de igual que hace 3 años. No me hace falta un DeLorean, sino un periódico, porque escucha este párrafo. Hay un virus que se expande en el país más poblado del mundo en el peor momento posible, a las puertas del Año Nuevo Chino, cuando cientos de millones de personas vuelven a sus hogares para celebrar en familia la festividad. También hay otros muchos que ya han comprado el billete para visitar a sus familiares en el extranjero. Estamos a 2 de enero de 2023, pero este párrafo está sacado de un artículo publicado en un periódico español a principios del año 2020, hace 3 años. Hay varias similitudes entre aquellos primeros días de la pandemia, cuando explotó en Wuhan, con la situación que se vive ahora mismo en muchos de los rincones de China. Desde hospitales en colapso, desde falta de medicamentos, hasta la falta de una buena vacuna. Y un clásico de las autoridades chinas, que es la ausencia absoluta de cifras creíbles de contagios y de muertos. Las protestas entonces acabaron con la política de COVID cero y ahora el virus campa a sus anchas. Muchas similitudes que despiertan la zozobra en todo el mundo, y ahora vamos a analizar alguna más, pero una contundente diferencia, al menos en España, y es que el 86% de la población hemos recibido ya la pauta completa de vacunación. Casi 41 millones de españoles ya están bien vacunados. No solo vacunados, bien vacunados. La respuesta de algunos países al despertar de esta ola de COVID en China recuerda también a lo que pasó hace casi 3 años, más controles en los aeropuertos, exigir pruebas negativas a los viajeros que llegaban desde el gigante asiático, las cuarentenas para los positivos, medidas que ya han decidido hace días y puesto en marcha en Estados Unidos, en Japón, Israel, Malasia, India, Italia, Francia y también España. Pero ya se sabe que al virus, como al campo, pues no se le puede poner puertas. Un ejemplo, el pasado 26 de diciembre, un vuelo procedente de China aterrizaba en Milán. El 52% de los pasajeros dieron positivo. Vamos, que si tiene que extenderse, se va a extender. Después de haber mantenido una política de COVID cero, el gobierno chino ha iniciado una senda aperturista que permitirá, después de más de 1000 días sellados, reabrir sus fronteras a partir del próximo domingo 8 de enero. Permitir, por tanto, a la población del país viajar al extranjero y a los extranjeros entrar en China sin necesidad de cumplir esas largas cuarentenas. La situación, desde luego, no invita al optimismo. Menos aún cuando sabemos que China tiene un problema con la eficacia relativamente baja de sus vacunas. Estamos hablando de una eficacia del 50-55%. Han pasado casi 3 años y os garantizo que sigo sin ser un experto. Así que hemos llamado a alguien que verdaderamente lo es y sabe. El profesor Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático, miembro de la Sociedad Española de Inmunología y el hombre que mejor nos ha explicado en los últimos 3 años cómo trastea la COVID en nuestro sistema inmune. Profesor, lo primero de todo, feliz año.
Feliz año, John. Buenos días.
¿Deben preocuparnos en España las noticias de contagios de COVID en China? Porque, claro, esta es la pregunta que nos hacemos todos.
Bueno, pues no nos deben preocupar en exceso. Hombre, es preocupante para los propios chinos, pero no para nuestra población. Lo que sí tienen que estar las autoridades sanitarias es ocupadas en, pues eso, en controlar las posibles llegadas de población china a nuestro país y en investigar las variantes, en secuenciar los individuos que sean positivos, ¿no? Para saber si puede producirse algún cambio de variantes, pero tenemos una situación bastante más optimista que los chinos, con mucha diferencia. Has apuntado ya alguno de los motivos.
Que entre otros, quizá el más claro es el de las vacunas, ¿no? Primero, sí, aquí estamos prácticamente todos vacunados. Y segundo, además, la calidad, por decir de alguna manera, de la vacuna.
La eficacia, efectivamente. Ellos apostaron por una vacuna de fabricación propia, que es del virus inactivado, que es un modo clásico de hacer vacunas. Y su eficacia está oscilando entre un 50 y un 60%. Aquí se apostó por la adenovirus, que ya estaba entre un 75 y un 85%, y luego finalmente por RNA, que son las que están por encima del 90% de eficacia. Así que, bueno, pues tenemos mejores vacunas las que nos hemos inoculado, y además se ha inoculado a muchísima más población. Eso por un lado. Pero también es muy importante el otro motivo. El otro motivo es que ellos han estado confinados, ellos han tenido una política como la que tuvimos aquí en marzo del 2020. Uh-huh. En el momento que había un brote, se cerraba la ciudad, no pueden salir, les llevaban la comida a casa, era un confinamiento absoluto, estricto. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que no corra el virus por la calle, que haya muchas menos infecciones. Lo han tenido más a raya, pero no lo han acompañado de una buena pauta de vacunación, con lo cual tampoco se ha producido la inmunidad natural. Y aquí en España, desde hace ya mucho tiempo, y en otros países europeos, no solo España, que el virus está circulando libremente desde que se acabó aquel confinamiento estricto, con lo cual hemos tenido muchas infecciones y eso nos ha generado mucha inmunidad natural. La combinación de las dos, la natural y la de las vacunas, que es lo que llamamos la inmunidad híbrida, es la mejor manera para defenderse. Así que, bueno, pues estamos bien protegidos en este momento, John. Por eso te digo que no hay que estar preocupados en exceso.
Bueno, ha llegado a pasarnos, yo he estado con un, no sé si gripazo, no sé cómo llamarlo, porque he estado llevo ya 15 días, voy pelándolo ahora ya poco a poco, pero quiero decir que ya hasta los catarros de toda la vida, con las flemas y como todo esto, nos parecía algo raro, como que ya no debía existir y nos asustaba porque ya todo parecía coronavirus. El coronavirus también es algo que va a seguir viviendo entre nosotros y vamos a tener que acostumbrarnos en tanto en cuanto pues estamos vacunados, tendremos que seguir vacunándonos en algunos momentos si así nos recomiendan, pero que viene a ser algo que ha quedado ya para siempre, ¿no?
Sí, yo creo que esto se ha incorporado a nuestra rutina diaria, igual que, bueno, anual, igual que la gripe. Previsiblemente se haga endémico y de cuando dejemos de ser pandémico y lo tengamos casi todos los inviernos. Mientras que siga, por ejemplo, esta evolución que está siguiendo, ¿no?, con Omicron. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora con la eliminación de todas las restricciones de los viajes y del uso de mascarillas en interiores, pues ya los virus respiratorios están y estamos volviendo a tener gripes, los niños a tener bronquiolitis y todo esto pues va a seguir pasando. Uh-huh. Se tenía que haber aprendido, John, y haber mejorado las calidades del aire en los interiores. Porque eso sí que la pandemia nos ha permitido saber que los aerosoles eran un modo de contagio y podíamos haber empezado a medir los CO2 de los interiores y a poner filtros en el caso de que no se pudiera hacer ventilación natural. Entonces, eso se tenía que haber mejorado. Pero bueno.
Incluso la utilización de mascarillas. Yo fui a ver a mi suegra, está en una residencia, y entonces, pues claro, tienes que tener la mascarilla y es obligatorio. Pero ahí es cuando te das cuenta, no ya solo por el coronavirus, sino por cualquier tipo de virus que transmitimos a diario, incluido pues esa gripe que he tenido yo estas navidades, ¿no?
Claro, por eso no hemos tenido estos inviernos anteriores, ni ha habido esta bronquiolitis en los hospitales para los niños, ni ha habido estas gripes, porque la mascarilla, la distancia social, todas las medidas de higiene que estábamos abordando para el COVID, la higiene de manos, todo esto ayudaba para todo. Entonces, bueno, pues deberíamos seguir utilizando esto, pues si alguien está con mocos o con tos, pues que use mascarilla delante de otras personas. Es decir, deberíamos incorporar estas medidas de higiene porque son muy beneficiosas, con y sin COVID.
Y profesor, hay una cosa que ya nos lo advertían algunos de ustedes. No nos fiemos de China, ni de ciertos países, ni de ciertos políticos, porque al final los que saben o van sabiendo, porque en esto hemos ido sabiendo todos juntos, son los científicos, ¿verdad? Lo digo en tanto en cuanto, cuando ahora hablamos de que hay que tener precaución, pero sin alarmismo, lo estamos diciendo desde el punto de vista científico.
Eso es. Vamos a ver, de China los datos que tenemos son muy extraños y ya sabemos que tienen mucha opacidad y probablemente no son creíbles, ¿no? Han hablado de que en un solo había habido y datos extraoficiales hablan de 5.000 fallecidos diarios. Probablemente ellos están viviendo una cosa muy similar a lo que vivimos nosotros en abril del año 2020 y bueno, pues ellos están, por la presión popular, han quitado los controles, pero yo creo que no hay que asustarse porque incluso aunque hubiera restricciones de entrada en nuestros países, el virus aquí lo tenemos circulando hace mucho tiempo libremente, no nos van a traer nada nuevo. Además, las variantes que están circulando en China, y ha habido unos datos de un grupo de investigadores de Pekín, son las mismas que tenemos en Europa, son las Omicron y los subtipos de Omicron. Y de hecho la más abundante, John, que es una que se llama BF7, si no me equivoco, la hemos tenido ya en España y aquí nos ha hecho predominante. Es decir, no nos traerían nada raro ni que no conozcamos. Sin miniaturas, somos nosotros mucho más peligrosos para ellos que ellos para nosotros.
Curioso. Curioso y siempre interesante hablar con quien sabe, lo decíamos al principio, como el profesor Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático, miembro de la Sociedad Española de Inmunología y, como siempre decimos, el hombre que más claro y de una manera más interesante y más divertida en muchas ocasiones y más didáctica nos ha contado las cosas de los virus y en este caso de la COVID. Profesor, que es un placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias, John. Gracias por tus palabras y mucha inmunidad en este año para todo el mundo.
Eso es, que sea un feliz y sano año. Gutiérrez, siempre es un placer hablar con el profesor, ¿eh?
Hombre, sobre todo con estos deseos. Inmunidad para todos.
Sí, señor.
Es maravilloso.
Sí, señor.
No, sí, y señor. Tranquilizador, ¿eh? y tranquilizador. Tenemos buenas vacunas, estamos muy vacunados, un gran número de la población está vacunada, así que tampoco hay que asustarse.
Efectivamente. Oye, que hoy hemos hablado de la pérdida de Benedicto XVI, de su fallecimiento y de aquellas personas que tuvieron la suerte de poder conocerle, ¿verdad?
Así es, John, del Papa Emérito Benedicto XVI. Han sido muchos los oyentes que nos han dejado su nota de voz en el 600-99-1314. Es el caso de Marcos. Marcos es escultor y escúchale su experiencia.
Te voy a contar mis experiencias con su santidad, ya que soy el único escultor que tiene tres esculturas en el Vaticano. Dos de ellas, la hornacina de Miguel Ángel, las cuales, esas dos las bendijo directamente Benedicto XVI. Y tuve la oportunidad de tener cuatro audiencias y tener charlas con él. Y una de estas esculturas, él mismo habló en un discurso oficial a la llegada al Líbano, la bajada del avión, hablando la belleza de la escultura. Tuve la oportunidad de agradecérselo. El pobre se sonrojó y fue precioso.
Qué bonito detalle, ¿eh? Qué bonito detalle, qué bonita historia y anécdota
con el
Papa Emérito Benedicto XVI. Mira, Loli también tiene una aventura, una historia muy bonita y un detalle precioso del Papa. Escucha.
Estábamos de vacaciones en Italia y nos acercamos a Castel Gandolfo, pues coincidía que Benedicto VI pasaba unos días de descanso en el palacio. En el patio del palacio estábamos a muy poquitos metros del balcón, porque es un patio chiquitito, y allí salió a saludar y a bendecir a los que en aquel momento nos habíamos acercado. Entonces le dejamos una carta dirigida a él y nuestra sorpresa fue que al volver a Zaragoza después de una semana nos esperaba la sorpresa de tener la carta que os he enviado en la foto. La verdad es que la tenemos enmarcada con muchísimo cariño.
Y como para no tenerla, ¿eh? Y es verdad que nos ha mandado una foto de esa carta que Benedicto XVI le envió a su familia en Zaragoza. Oye, mira, Ignacio no conoció ni tiene ninguna anécdota relacionada con el Papa Benedicto XVI, pero sí con Juan Pablo II, y la ha querido recordar hoy con nosotros en el 600-99-1314.
Pues me apunté de voluntario y me tocó vigilar la entrada de una de las zonas de prensa, en concreto para fotógrafos, que daba al Paseo de la Castellana. Y en una de esas intentó entrar un fotógrafo muy curioso, alto, con muy buen porte y que llevaba al lado una mujer que quitaba el hipo. Y me preguntó si podía pasar y dije, pues si me enseña usted la acreditación de fotógrafo, por supuesto. Y no la tenía. Y dice, pero es que soy periodista. Digo, pues es que me da igual que sea usted periodista. Si no es fotógrafo, no pasa. Cuando llegué a casa y le conté a mi madre la historia, fue corriendo a buscar un recorte de periódico en el que aparecía una foto de Carlos Herrera. Y me dijo, ¿es este? Sí. Y dice, ¡ay, con lo fósfora que soy yo! Y le has cerrado la puerta a Carlos Herrera, no te lo voy a perdonar.
La penitencia ha sido escuchar el programa de Herrera en COPE hasta el día de hoy, aunque ahora ya Ignacio lo hace con alegría y con gusto. 600-99-1314.
Ahora mismo hay miles de personas haciendo cola en el Vaticano para entrar precisamente a la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI. Una veintena de profesionales de COPE están allí en Roma, en el Vaticano. Sofía Buera, hoy es el escenario en el que enmarcamos la actualidad del mediodía, obviamente.
Pues así es, hasta 4 horas de espera hay, John, para acceder a esa capilla ardiente en la que están desplegados todos nuestros compañeros. Va a estar abierta hasta el miércoles porque el jueves va a ser el funeral por Benedicto XVI, por el Papa Emérito. Acaban de confirmar que en ese funeral van a estar en representación de la Iglesia Española el presidente de la Conferencia Episcopal, don Juan José Omella, y el vicepresidente, don Carlos Osoro, y también el secretario general, César García Magán. Ahora mismo tenemos una veintena de compañeros de COPE desplegados en esa Basílica de San Pedro, en el Vaticano, así que con ellos hablamos enseguida en mediodía.
Pues todo eso, ya mismo antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Dios se apiade de su alma.
El nombre del fugitivo es Dr. Richard Kimball.
Harrison Ford.
Yo no maté a mi mujer.
Tommy Lee Jones.
No me importa.
Solo una persona entre un millón resistiría esa caída.
Yo no negocio.
El fugitivo.
Aún no ha acabado.
El viernes por la noche,
Estreno en 13.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día laborable en el que los coches sin etiqueta medioambiental que no estén domiciliados en Madrid capital no pueden circular ya por la M30, algo que complica bastante la vida de muchos madrileños. Miguel Álvarez es uno de ellos y enseguida vamos a conocer su caso. Porque antes quiero contarte la historia de un árbitro de fútbol de 73 años que este pasado sábado se desplomaba en el campo de las instalaciones del canal Isabel II por una parada cardíaca. Es que a ciertas edades... Gloria López Navas.
Pues sí, puede contarlo, John, porque dos de las jugadoras que estaban disputando ese partido eran sanitarias. ¿Y qué hicieron? Pues lo que tenían que hacer, pedir rápidamente el desfibrilador que había en el campo. Y es que en estos casos el tiempo de reacción, siempre lo decimos, es vital. Si no se recibe ayuda en los 8 o 10 primeros minutos, el desenlace ya no es el mismo. De ahí que tener un desfibrilador a mano salve cada año hasta 30.000 vidas en nuestro país.
Y eso incluye a mucha gente deportista que en un momento determinado está en un lugar donde no está presente un desfibrilador, porque Adolfo, precisamente ahí es donde deberían estar más, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, la estadística dice que 8 de cada 10 paradas cardíacas que acaban en muerte ocurren en nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Porque pasamos más tiempo, las horas de noche, etcétera, ¿no? Con lo cual, en casa sería un lugar que... tener en casa un lugar cardioprotegido, que así llamamos, sería esencial. También es muy importante, si no es en casa, por lo menos la comunidad de vecinos que lo tenga, ¿no? Que menos de 3 o 4 minutos podamos acercarnos a por él y usarlo, ¿no? Y también, bueno, las empresas, las pequeñas empresas, que porque las grandes están obligadas, pero las pequeñas empresas que quieren cuidar a sus trabajadores, que sea un espacio cardioprotegido también, pues sería muy, muy interesante. Además, tener en cuenta que es un desfibrilador súper fácil de utilizar, que es lo más importante, que se usa rápidamente, que el tiempo es oro, que el cerebro se nos muere como pasen más de 4 minutos, y que en ese caso el tener desfibrilador pues es la diferencia entre vivir y morir.
Adolfo, cuéntanos, ¿qué diferencia el desfibrilador de Protege tu Vida del resto que podemos encontrar en el mercado?
Pues mira, en primer lugar, el de Protege tu Vida está totalmente homologado por Sanidad, con lo cual tiene algo que no tienen muchos, que es un chip donde queda registrado todo lo que ocurre. Es decir, cuando nosotros ponemos el desfibrilador, ya te hace un electro que se use o no se use, es decir, sea necesario o no, nunca va a hacer daño, evidentemente, pero sí que va a quedar todo registrado. Eso es muy importante para que cuando los servicios de sanidad lo tengan. Y luego también la facilidad, ¿no? El habla, le das a un botón, habla, te dice lo que hay que hacer, con lo cual, simplemente siguiendo las instrucciones, que en segundos lo has colocado, es más que suficiente, con lo cual yo recomiendo que tengamos ese desfibrilador de Protege tu Vida para que nos salvemos nosotros, nuestra familia, nuestros empleados, pues toda la gente que está a nuestro alrededor.
La sensación, además, es que puede ser muy complicado conseguirlo. Pues no, es muy fácil. ¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador de los vuestros y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, empezamos el año con un 30% de descuento si al final os decidís en comprarlo. Y además estamos regalando un dispositivo que es mecánico, que es muy sencillo de utilizar, que es para una antiasfixia, es decir, cuando hay un atragantamiento, esos momentos tan angustiosos que se pasa cuando te atragantas, ¿no? Ahora, en estas fechas que nos reunimos, que comemos, bueno, pues, turrones, jamón, etcétera, bueno, pues una antiasfixia es gratuito. Teléfono al que tenemos de llamar para ese 30% y el dispositivo gratuito, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues Adolfo, déjame que lo repita yo. 900-730-061. No lo olvides, el desfibrilador de Protege tu Vida. Adolfo, feliz año.
Feliz año, muchísimas gracias a todos.
Y ahora vamos a comprobar cómo afecta a muchos conductores madrileños que no pueden circular por la M30 porque no tienen la tarjeta medioambiental.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora es el momento de tomar el aperitivo en Mesonopote, Gloria.
Es oír la musiquilla y empiezas a salivar, ¿a que sí?
¡Hombre!
Claro, esa cocina de siempre que nos espera en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva y disfruta de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en sus hornos de leña, sus mariscadas y parrilladas de mariscos, sus menús degustación y sus menús especiales, todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Ya lo sabes, Mesonopote en la calle Mercurio 10 de Leganés. Lo mejor, obviamente, reservar o bien por teléfono llamando al 91-610-5454, 91-610-5454 o en su página web mesonopote.es. Ya lo sabes, Opote en casa y Galicia en Madrid.
Todo año supone algún cambio y este tenía algo importante para los conductores que circulan por Madrid. Y, por ejemplo, mira, a Miguel Álvarez, a él que su coche no tenga tarjeta medioambiental, fíjate, le complica mucho la vida a partir de este lunes, porque él vive en Paracuellos del Jarama, pero trabaja en Madrid capital, en concreto en el barrio del Pilar. Y ya no puede, como hasta ahora, circular por la M30 para acceder a su trabajo, ¿verdad, Gloria?
Sí, es que ayer entró en vigor la nueva fase de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora no podía circular por el interior de la M30 ningún vehículo diésel anterior a 2006, ni los gasolina antes de 2000, no domiciliados en la capital. Pero es que ahora tampoco pueden circular ya por la propia M30. La excepción se ha concedido solo a las furgonetas de reparto con etiqueta B, que sí van a poder acceder este año al interior de la zona de Distrito Centro.
Como decimos, hay gente que no tiene esa etiqueta. Voy a saber por qué y lo vas a saber tú. Porque, Miguel, tu coche no tiene tarjeta medioambiental, pero lo necesitas para ir a trabajar cada día. Claro, tú no puedes tenerla.
Buenos días, en efecto. Sí, pues mi coche es del 2005, tiene 17 años. Y efectivamente necesito el coche para ir a trabajar y para dejar a mi hijo en el colegio. Porque en donde vivo yo, en transporte público, pues tardaría casi 1 hora y 10 en llegar a mi trabajo, y además el autobús que pasa, tengo que ir con un autobús que me lleva a Barajas, y ese autobús pasa cada media hora, luego tendré que sentar a bordo, y me complica también luego poder llegar a tiempo a recoger a mi hijo.
Claro, además todas las mañanas que vamos todos deprisa y corriendo, como para tener que añadir encima ese tiempo extra, ¿cómo te vas a apañar ahora?
Pues yo hasta ahora lo que hacía era ir por, bueno, M11, Avenida Ilustración, que tardaba unos 20, suponía unos 20 kilómetros, tardaba unos 35 minutos, y ahora voy a tener que ir por la M40, que me supone, pues, hacer 29 kilómetros y tardaré unos 45 minutos. He hecho unos cálculos, esto cada día son 18 kilómetros más. A la semana, trabajando 4 días, porque un día teletrabajo, son 72 kilómetros, y en total a la semana voy a perder 1 hora y 20 minutos, más o menos.
Más el coste también en gasolina, en combustible, bueno, en diésel en tu caso.
Más el coste en gasolina. Y bueno, y como yo, pues hay 455.000 vehículos en toda la Comunidad de Madrid que no, ahora mismo no pueden entrar ni dentro de la M30 ni circular por la M30.
Claro, es que luego, claro, lo fácil de los gobiernos es decir, pues cambie usted de coche ya, pero es que aunque no solamente no han bajado, los coches nuevos cuestan un 10% más, los de segunda mano son un 15% más caros. Claro, plantearse cambiar de coche con encima todo lo que tenemos en casa y los gastos, fácil no debe ser. ¿Lo has planteado?
Claro, hay mucha gente que no puede, y aunque sea de segunda mano. Y tampoco, por ejemplo, ahora mismo te planteas comprar una etiqueta B, nadie te garantiza que en un
dentro de un año
vayan a cambiar otra la normativa y este coche no vaya a servir. O, por ejemplo, para ir a Alcobendas, tampoco me vaya a servir este coche.
Claro, porque todos los municipios de más de 50.000 habitantes también van a tener restricciones de acceso, claro.
Claro, pero cada uno va a poner su propia normativa. Entonces va a ser un poco... La gente se quejaba cuando había el estado de alarma, que no sabían por dónde, en qué comunidad podían ir, a qué horas y todo. Pues ahora, con 150 normativas distintas, para la gente que tenga un coche antiguo, etiqueta B o incluso C, pues va a ser un poco complicado.
Claro, y si optas por comprarte un coche nuevo, un tiempo de espera de hasta 9 meses. ¿Tú te podrías plantear esperar ese tiempo, Miguel?
El primero no puedo pagarlo, no tengo dónde cargarlo. Y no me da la autonomía que necesito un coche eléctrico. Un híbrido quizás sí, pero un eléctrico ahora mismo no.
Bueno, pues esta es la situación en la que viven muchos conductores afectados por esta ordenanza. Por cierto, se han constituido como asociación, poco a poco son más, porque las circunstancias son las que son y cada uno tiene que pensar en que este año puede ser un infierno tener que moverte por Madrid para algunas personas que no pueden acceder a esa pegatina. Miguel, pues solo te deseo lo mejor de lo posible y que 2023 vaya mejor, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias. Yo de todas formas lo tendré en cuenta votando todas estas restricciones que nos están poniendo.
Sí, también es verdad. Ahora, Mediodía COPE.